Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Moqtada Jamenei, 56 años, es ya el líder supremo de la República Islámica de Irán. Su elección, interpretan varios analistas, se considera un desafío en toda regla a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos había asegurado que la elección del hijo de Jamenei resultaría inaceptable. La llamada Asamblea de Expertos, compuesta por 88 clérigos, le ha escogido para tomar el rumbo de un país en plena guerra desde que el 28 de febrero Israel y Estados Unidos lanzasen su ataque para descabezar el régimen de los ayatolás. Será el tercer líder de Irán desde la revolución de 1979. En varias ciudades del país se anunciaba su elección por la megafonía instalada en las calles en medio del júbilo de los adeptos al régimen. Es uno de los 6 hijos de Ali Jamenei, un desconocido para la opinión pública. Apenas aparecía en público el día del aniversario de la revolución y en el último viernes de Ramadán. De él sabemos que sobrevivió a los ataques del pasado 28 de febrero. Ese día perdió a su padre y a su madre, también a su mujer y a uno de sus hijos. Al margen de su desgracia familiar, no parece que su perfil responda al de un moderado. Se ha movido entre las sombras del poder, en segunda fila hasta ahora. Hay informaciones que le sitúan como el cerebro de la represión de las manifestaciones contra el régimen de los últimos meses. Unas protestas que fueron reprimidas a sangre y fuego y que se cobraron la vida de 20.000 personas, aún han denunciado varias organizaciones de derechos humanos. Jamenei tendrá un poder casi absoluto como jefe de Estado. Va a controlar las Fuerzas Armadas, va a supervisar la política exterior y su cargo de líder supremo le da gran influencia sobre la justicia y las instituciones públicas del país. Irán resiste, pero expertos militares aseguran que su arsenal se está agotando y que no tiene munición suficiente para aguantar este nivel de ataques más de 2 semanas. En cualquier caso, Jamenei será el responsable de una hipotética negociación para poner fin a la guerra si es que esta se produce en el medio plazo. La guerra empieza a pasarle factura también a Donald Trump, con el petróleo, que ya supera los $100 por barril por primera vez desde hace 4 años. La opinión pública norteamericana empieza a mostrarse crítica con una guerra que Estados Unidos ha iniciado sin tener muy claros los objetivos. Un sondeo para los medios públicos de Estados Unidos recoge que un 56% de los americanos se opone a la guerra. En las últimas horas, Trump ha protagonizado además un gesto que ha sido bastante polémico y que ha despertado cientos de comentarios críticos en las redes sociales. Presidió la ceremonia de bienvenida a los féretros que, procedentes de Kuwait, trasladaban a los 6 primeros soldados estadounidenses fallecidos en esta guerra. Trump no se quitó en ningún momento la gorra blanca de béisbol que llevaba en su cabeza. Un gesto de pésima educación e intolerable en una ceremonia militar de recuerdo a quienes han muerto defendiendo a su país. Un coronel retirado del Ejército del Aire de allí, de Estados Unidos, le ha recordado al presidente que el protocolo indica que, como muestra de respeto, los civiles deben quitarse cualquier prenda para la cabeza y colocarla sobre el corazón. Y ha reprochado a Trump haber quitado la dignidad, ha dicho, a un traslado digno. Lo cierto es que con gestos como este, sus índices de popularidad siguen cayendo y las elecciones de medio mandato de noviembre, las que se renuevan parcialmente el Congreso y el Senado, marcarán para bien o para mal el final de su mandato. A todo esto, la guerra ha entrado hoy en su 9º día. Las fuerzas de la OTAN han interceptado un misil iraní sobre el espacio aéreo de Turquía. Varias informaciones apuntan a que la batería antimisiles Patriot, que el ejército español tiene en Adana, al sur de Turquía, ha dado la información que ha permitido a las defensas antiaéreas de la OTAN derribar el misil. ACNUR ha actualizado la cifra de desplazados en la región. 735.000 personas han tenido ya que dejar sus casas. Los bombardeos de Israel de hoy dejan 16 muertos al sur del Líbano. Irán, por su parte, ha bombardeado con drones una refinería de Bahrein y Macron anuncia que está en marcha una operación para reabrir el estrecho de Hormuz. Moqtada Jamenei tendrá que decidir la apertura o no a una sociedad que pide cambios democráticos en Irán y Trump deberá encontrar la manera de salir de una guerra que corre el riesgo de enquistarse muchos meses con graves consecuencias para la economía mundial. Están pasando más cosas. Mañana martes se va a cumplir una semana del derrumbe de una pasarela de madera en la playa de El Bocal en Santander, que ha dejado 6 muertos. Que fueron 6 jóvenes que estaban realizando senderismo por la zona. La policía ha cerrado todas las pasarelas de esta senda para impedir su acceso mientras ha remitido su atestado al juez que investiga el caso. La justicia tendrá que determinar a qué organismo le correspondía el mantenimiento de esta infraestructura. El Ayuntamiento de Santander señala al Ministerio de Transición Ecológica. Y mientras, al centro de formación profesional donde estudiaban las víctimas y la única superviviente tratan de digerir la noticia. Carlos Mico es su director. Su testimonio nos lo ha dejado hoy en Mediodía COPE.
Masticando todavía la tragedia después de una semana muy, muy, muy dura para toda la comunidad educativa. De hecho, ya estamos empezando a sufrir consecuencias porque chicas que se han marchado a Erasmus se han dado la vuelta porque dice que no puede. Queremos ser un poco asépticos en el sentido de que sean las autoridades y las administraciones competentes quien tomen cartas en el asunto, porque si de algo este podía haber evitado no ha sido así, evidentemente alguien tendrá que ser responsable.
El juez del caso Coldo en la Audiencia Nacional unifica la causa de las supuestas mordidas de obra pública con 14 imputados. Entre tanto, el Supremo ha dado a conocer el calendario del juicio contra Ábalos y Coldo García, que desde el 7 de abril juzgará el presunto cobro de comisiones por la compraventa de mascarillas durante la pandemia. Patricia Rossetti.
Casi hasta el final del juicio no escucharemos a los acusados. El 28 de abril será el turno de Ábalos, Coldo y Aldama. Un juicio que irá del 7 de abril al 30, mañana y tarde. El juicio comenzará con los testigos, 75 en total, y al primero que escucharemos será al hijo de Ábalos, también al hermano de Coldo y a la amiga particular del exministro socialista, Jessica Rodríguez. La tarde del 22 de abril estará dedicada al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que durante la pandemia eran presidentes de Canarias y de Baleares, respectivamente. Entre los testigos figuran además la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional por el caso Coldo, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y el exgerente del PSOE, Mario Moreno, entre otros. Por cierto, que el 16 de abril no habrá sesión por motivos institucionales del Supremo.
Y entramos en la recta final de la campaña para las elecciones autonómicas de Castilla y León, que se van a celebrar este domingo. Entre tanto, en Aragón, cuando ya ha transcurrido un mes de los comicios, la presidenta de las Cortes ha iniciado una ronda de contactos con todos los grupos políticos de cara a proponer al popular Jorge Azcón como candidato a la investidura a Zaragoza. Ana Abad.
Hoy ha sido el turno de la reunión con Aragón Teruel Existe. Su líder, Tomás Guitarte, ya ha dejado claro que votará en contra de la investidura de Azcón si este llega a pactar con Vox.
Simplemente hemos trasladado nuestra posición respecto a esas negociaciones, que si los acuerdos funcionan como todo parece ser en un acuerdo PP-Vox, que nosotros votaríamos en contra de ese gobierno.
Pero ahí está la clave. Lo más importante aquí será el acuerdo al que el Partido Popular pueda llegar con Vox, porque es el único partido con el que puede sumar lo suficiente para formar gobierno. La ronda de consultas de la presidenta de las Cortes seguirá mañana con Chunta y será el miércoles cuando se produzca ese esperado encuentro con Vox. El margen para la investidura de Jorge Azcón como presidente aragonés se extiende hasta el 3 de mayo.
Y Mbappé se cae definitivamente del partido ante el City. Luis Munilla.
Sí, se confirma lo que venía contando COPE. Mbappé no estará el miércoles ante el City en la ida de los octavos de final de la Champions. El club ya informó en su día que sufre un esguince en la rodilla. Se va a perder con este 4 partidos seguidos e informa a Miguel Ángel Díaz que esperan recuperarlo para la vuelta ante el propio City. Por cierto, que ese partido del miércoles se lo pierde también Carreras por lesión. En Barcelona, la entrada de Xavi Hernández en campaña, contando, por ejemplo, que Messi estaba fichado, pero que Laporta lo echó para atrás, ha provocado hoy la reacción del propio Laporta.
Sí que me ha sorprendido.
Sí que me ha sorprendido, pero más que nada me ha dolido. Es duro ser presidente del Barça, pero hay que tomar decisiones difíciles. Pero con la tranquilidad de que hice lo que debía hacer. Con los mismos jugadores que Xavi tenía y perdía, Flick gana. Detrás de Xavi hay una utilización de su persona, que es Víctor Font.
Señor Víctor Font.
Pues Javier Tebas acaba de decir en Televisión Española que la Liga no autorizó el fichaje de Messi. Hoy, por cierto, Laporta en el partidazo con Juanma Castaño. Y es noticia del día también la medalla de oro de Odri Pascual en el supergigante de los Juegos Paralímpicos de Invierno. Su segunda medalla en el torneo y la segunda también de España.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es lunes, los termómetros marcan 11 grados y está lloviendo en Madrid. La próxima madrugada las mínimas se quedarán en 6 grados, las máximas mañana alcanzarán los 13 y será un martes pasado por agua. La EMET ha mantenido el aviso amarillo por nevadas en la sierra desde las 9 de esta noche hasta las 6 de la mañana. En cuanto a tráfico, hay retenciones de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, A4 en Butarque, A6 en El Plantío. Circula lenta la M40 en Usera, dirección A4 en Pozuelo, sentido A5, y la M50 en Pinto, sentido A42. Y Renfe ha anunciado que va a modernizar 17 estaciones de cercanías de la comunidad. Las primeras obras para mejorar la pasarela, acceso, refugios e iluminación se harán durante 7 meses y medio en Galapagar, seguidas de las de Las Rozas, Pirámides y Nuevos Ministerios. Escuchas La Tarde de COPE.
¡Reclutas! ¡Atención! ¡Fin!
Siete de la mañana. Una corneta rompe el silencio del cuartel. Cientos de jóvenes se levantan de golpe, se visten a toda prisa, hacen la cama y corren al patio de armas. Durante décadas, esta escena se repitió en España muchísimas veces cada año, miles de veces cada año. A eso lo llamábamos simplemente la mili. El servicio militar obligatorio marcó la vida de generaciones enteras de españoles. Pero hace exactamente 25 años, el gobierno de José María Aznar puso fin a esta tradición. El 9 de marzo de 2001, es decir, un día como hoy, hace 25 años se anunció el final de la mili, que desaparecía definitivamente el 31 de diciembre de ese mismo año, tras más de 2 siglos de reclutamiento obligatorio en nuestro país. Hoy una generación entera apenas sabe lo que era aquello. De hecho, estaba mirando a Héctor, nuestro técnico, que es un chaval jovencísimo, y se estaba riendo como diciendo, ¿qué es esto de la mili? Y hay otra, sin embargo, otra generación que recuerda perfectamente el sonido de esa corneta. La mili fue para muchos un año perdido, una escuela de vida, una etapa absurda, una aventura irrepetible. ¿Y a ti te sirvió de algo? Hemos salido a la calle a preguntar a los que tienen edad de mili, precisamente por esto. ¿Te sirvió de algo la mili?
Compañerismo 1000 por 1000. Una cosa que creo que debía de tener hoy día todo el mundo. Los mejores amigos los he tenido yo en la mili.
Conocer un poco sectores de la sociedad que desconocía. Yo venía de una capital y vino gente de pueblo, un pastor.
A convivir con la gente que me rodeaba de todas las partes de España.
Algo de armamento de una manera un poco básica.
Compañerismo, disciplina, orden. Y también aprendí ciencia de artillería, que fue donde la hice.
Pues me acompañan hoy en la tarde de COPE Antonio Jiménez y Ana Martín. Antonio, Ana, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué tiempos, Antonio Jiménez? Porque a ti te tocó hacer la mili.
A mí me tocó. Lo que pasa es que yo me fui muy, muy talludito. Yo ya llegué al servicio militar con 27 años. Yo no podía pedir más.
Pero serías el abuelo, ¿verdad? Ya.
¿Cómo? El abuelo de la mili. Y el bisabuelo casi. Sí, porque yo fui dilatando el ingreso en la medida en que, claro, ya estaba trabajando. Y como estaba trabajando, consideraba, como otras veces y otros momentos y gente que ha vivido algo parecido, que ese tiempo podía restármelo a mi capacidad profesional y laboral, ¿no? Y agoté hasta el máximo la situación, y es verdad que fui a un campamento, en este caso a Córdoba, a Ovejo. Ahí estuve 3 meses y luego después ya en Sevilla otros 2 o 3 meses. Bien, muy tranquila, una mili muy tranquila.
¿Qué aprendiste en la mili, Antonio?
Pues hombre, yo creo que esto que comentaban algunos de los oyentes que antes estaban valorando su paso por el servicio militar, yo creo que lo del compañerismo, la disciplina, en las relaciones sociales, yo creo que ahí se aprende todo eso, es cierto. Y hay gente que la aprovechó muy bien, Creo que hubo un programa en que hablábamos cómo había quienes, gracias a la mili, habían salido de su pueblo, sí, por primera vez, habían conocido, en fin, otras partes de España que de otra manera no hubieran tenido la posibilidad y oportunidad, e incluso desde el punto de vista laboral, bueno, pues se habían sacado su carné de conducir, que en algunos casos les sirvió luego para trabajar en el mundo del automóvil. O bien como camioneros, o conductor de autobús, o de taxista, ¿no?
También hay mucha gente que ve la mili como una pérdida absoluta de tiempo, que dicen, solamente aprendí a escaquearme, ¿no? La cultura del escaqueo se aprendía muy bien en la mili. Dices, a ver, que no meto con la cocina, que debía ser de lo peorcito.
Es verdad, sí.
No,
yo tuve la suerte en ese sentido y la dicha de que ya tenía conocimientos, porque profesionalmente había conocido incluso a los mandos que luego coincidieron conmigo allí en este campamento.
Qué casualidad.
Y me libré, casualmente, es verdad, me libré de cocinas, de imaginarias, de guardias, etcétera.
Claro, porque
etcétera.
Eso también funcionaba mucho, lo veo. Yo te conozco, el enchufismo.
El enchufe
absoluto.
Era total y absoluto, sí, sí.
Ana, ¿alguna historia de la mili que nos puedas contar?
No, porque yo, a ver, conozco pues lo que me contaba mi padre, lo que he escuchado a mis tíos, como dice Antonio, pues con cierta nostalgia. Es verdad que durante unas décadas oscuras en este país, pues sirvió para que muchos jóvenes analfabetos o con estudios basiquísimos pues salieran del campo, del pueblo y aprendieran lo mínimo. Así que bueno, pues una institución educativa más, ¿no? Pero claro, llegó un punto en que, aparte del rechazo social, especialmente de los jóvenes que la tenían que hacer, pues que perdió todo el sentido. Yo creo que España fue con el signo de los tiempos en aquellos años y que hemos ganado mucho con un ejército profesional del que debemos todos sentirnos muy orgullosos. Yo no sé, pero nosotros en el debate, que tenemos un portal de defensa estupendo, que organizamos además unas jornadas de defensa anuales, tratamos con militares profesionales y no veáis el nivelazo que hay, y eso probablemente no lo había en los años de la mili, claro.
De hecho, además, ahora los tú le preguntas a mandos del ejército, oficiales, te dicen que no tiene sentido ya, lógicamente, una mili, y probablemente ni siquiera la mili voluntaria ya existe, la medida en que cualquier joven que quiera incorporarse...
Bueno, la están recuperando ahora algunos países europeos con el contexto que tenemos actualmente.
Y hay países que van a hacer específicamente programas específicos de una mili voluntaria, pero si alguien quiere incorporarse a las Fuerzas Armadas en España, lo tiene fácil. O sea, que ya podría hacer esa mili voluntaria, además, retribuida. ¿Qué dicen los mandos? Dicen, hombre, no tiene sentido, porque ya con la capacidad de los, en fin, defensiva de los países ya no está directamente relacionada con el número de militares, de soldados, ¿no? Sino de su capacidad, de su arsenal, de su tecnología, etcétera, etcétera. Las guerras ahora ya no se hacen con gente a pie, ¿no? Se hacen fundamentalmente con aviones, con misiles, con drones, etcétera, etcétera. Y luego te dicen que tampoco tiene sentido estar formando durante unos meses a unos chicos durante 10 meses o menos, ¿eh? Es cuando se van a ir. O sea, el reemplazo no tiene sentido. Lo que quieren es un ejército más, o sea, profesional como el de ahora, con más gente que pueda llegar y mejor retribuida y, de luego, en fin, con más capacidad.
Y que luego no hay motivación, que los jóvenes de hoy no quieren empuñar armas. Y es que los tiempos
han cambiado
en absoluto, y quieren
ni antes
estudiar,
tampoco,
quieren hacer una formación,
Ana,
profesional, pero no quieren perder varios meses o incluso, cuando llegó a ser 2 años de su vida, hacer un paréntesis para ir a un servicio militar obligatorio, por supuesto. Y de hecho, yo creo que los países donde todavía está el servicio militar obligatorio, bueno, pues son porque directamente no son regímenes democráticos, claro.
Ahora mismo son Francia la que quiere recuperar la mili, 10 meses, me
Alemania
parece.
También.
Alemania
pero de
también.
Forma voluntaria,
exacto,
siempre.
De forma voluntaria.
No se está
siempre.
Hablando de un reclutamiento.
Oye, y pagando retribuido. Un sueldo importante.
Exactamente, y con un sueldo importante.
Eso es.
Croacia ya también lo quiere hacer ahora este año solamente para hombres. Letonia ya lo hizo en el 24, y ha anotado algunos de los países donde están en esa circunstancia, ¿no? Suecia la recuperó para hombres y mujeres en 2018. En Lituania es obligatorio, por cierto, hacer el servicio militar. O sea, de los países europeos que yo, en fin, he chequeado, estos son los más significativos. Pero sobre todo el paso de Francia y de Alemania, ¿no? Países de nuestro entorno que han decidido que, bueno, que a lo mejor 10 meses de mili voluntaria y bien retribuida puede también hacer que los chavales, los chicos, que además no tienen a lo mejor una salida profesional muy, muy clara, puedan enfocarla desde el punto de vista de su pertenencia a las Fuerzas Armadas de manera temporal y luego continuar ahí o no. Pero es un periodo también de formación muy importante. Ya no tiene nada que ver la mili, esa mili voluntaria de ahora en esos países, incluso en España. Si se hiciera, no tiene nada que ver con la que nosotros hicimos. O sea, la capacidad de trabajo y de conocimiento que ahora tú puedes adquirir desde el punto de vista de la tecnología militar, etcétera, etcétera, al margen del compañerismo, la solidaridad, el esfuerzo, la disciplina, todo eso, es muy notable y se debe de tener en cuenta.
Bueno, ¿no? El que tiene también mucha mili a sus espaldas es Carlos Gutiérrez, no obstante, hizo 15 meses, ¿eh? Lo normal era hacer 12 meses, pero él se presentó como voluntario, pues toma, 3 meses más.
15 meses.
¿Dónde la hiciste,
Guti? En el Ejército del Aire.
Uh-huh, aquí en Madrid.
En el Escuadrón 401, aquí en Barajas.
¿Pero tipo Top Gun o...? No.
No, a tanto no llegaba, ¿eh? A tanto no llegábamos.
¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo la resumirías?
Bueno, yo la experiencia en su momento fue lo peor que te podía pasar, porque te sacaban un año y pico de tu vida normal, te sacaban de tus estudios, de tu carrera, etcétera, pero con el paso del tiempo coincido con los oyentes que han intervenido antes. Te enseña disciplina, te enseña responsabilidad, te enseña a sacarte las castañas del fuego tú mismo.
Bueno, Guti, estamos hablando del servicio militar obligatorio, de la mili, que mucha gente, muchos jóvenes dirán, ¿y esto qué es lo que es?
¿Qué es lo que es? No, pues llámalo mili, llámalo servicio militar obligatorio, ¿no? Para los hombres, a los 18 años, Pilar, a todos los jóvenes nos llamaban a filas. Primero pasabas por el centro de instrucción de reclutas, el campamento, dicho eso, 3 meses, donde te instruían con lo básico, de forma física y también militar. Aprendías a ponerte firme, a descansar. ¡Arg! Pues después venía el destino, cuando ya ibas a un cuartel, a un barco, a una base aérea. Muchos reclutas acababan haciendo trabajos muy diversos. Eran conductores, cocineros, administrativos, mecánicos. En los años 90 duraba 9 meses la mili, aunque décadas atrás podía alargarse hasta los 2 años de mili obligatoria. Durante décadas, Pilar, la mili fue un auténtico rito generacional. Solo entre finales de los años 70 y los 90, imaginaos, 8 millones de jóvenes españoles hicieron la mili.
¿Os acordáis de los excedentes de cupo?
Hombre, ¿eh? Qué suerte aquella.
Que no cabían todos los chavales, no cabían todos los jóvenes en los cuarteles y se hacía un sorteo y algunos se libraban.
Bueno, luego se libraban a lo mejor por tener pies planos, por ejemplo.
También, sí.
O se alegaba cualquier cosa que pudiera incidir en el hecho de que pudieran
Oye, yo conozco, ¿no?, un compañero mío del instituto, claro, con 18 años sorteaban, ¿no? Este se libró, alegó, unos pedían una prórroga, otros sorteaban. Este alegó que tenía alergia a las legumbres y se libró. Por eso, claro, no le iban a poner un menú especial a él, ¿no?
Sí, no.
Hace una cosa menor, pero aquí tontería la justa. O sea, aquí había un rancho, un plato para todo el mundo y ya está. Y eso comían. Bueno, Guti, que la mili también tenía su lado oscuro.
Pues sí, porque a muchos jóvenes les interrumpían los estudios o el trabajo para poder cumplir con el servicio militar. Otros intentaban evitarla como fuera, sobre todo con problemas físicos, como tú decías, ¿no? Pies planos, una miopía galopante. En fin, en los años 80 y 90 aparecieron dos figuras clave. Una era la objeción de conciencia, aquellos que rechazaban usar armas, pero que sí hacían un servicio social sustitutorio. Y luego estaban los insumisos, quienes rechazaban tanto una cosa como la otra. Cuando desapareció la mili en 2001, todavía había unos 4.000 procesos abiertos contra insumisos. El momento histórico llegó el 9 de marzo de 2001. El ministro de Defensa, Federico Trillo, anunciaba así.
Anticipa la suspensión del servicio militar obligatorio. Señoras y señores, se acaba la mili.
Cuando cumplan su servicio militar, regresarán.
Señoras y señores, se acaba la mili, decía Trillo.
Estaban aplaudiendo todos los que ya no tenían más prórrogas que pedir.
Fíjate, el último reemplazo, Pilar, fue el de unos 90.000 jóvenes. El 31 de diciembre de ese año, de 2001, se cerraba definitivamente una etapa que había durado 2 siglos de reclutamiento. El ejército español pasaba a ser completamente profesional.
Pues vamos a hablar a continuación con Óscar García Pinar. Tenía que haber hecho la mili en 1997, con 18 años, pero lo fue retrasando para poder seguir con sus estudios. Finalmente, en 2001, cuando acabó sus estudios, le llamaron a filas. Es decir, que formó parte de uno de los 3 últimos reemplazos. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Óscar, ¿dónde te tocó hacer la mili y cuántos años tenías?
Pues a mí me tocó en el Regimiento de Caballería Viviciosa 14, aquí en Madrid, cerca de la Ciudad de la Imagen.
¿Cuántos años tenías entonces? ¿Porque fuiste pidiendo prórrogas?
Pues tenía 22 años exactamente. Los acababa de cumplir precisamente el 2 de enero, los años, con lo cual me incorporé 10 días después, el día 12 por ahí, me incorporé al cuartel.
Oye, lo de la mili, ¿a ti cómo te sentó? Había gente que no quería hacer la mili, ni loco, vamos, ni para atrás, pero no te quedaba más remedio. Y tú fuiste uno de los últimos en incorporarte a filas. ¿Cómo fue tu caso?
Pues mi caso fue precisamente como has comentado. Se me acabó la prórroga de estudios, ya no sabía qué hacer tampoco con mi vida un poco. Y dije, bueno, pues mira, mi hermano mayor lo ha hecho, mi padre ha hecho la mili, ¿por qué no yo? Y me fui a hacer, dije, 9 meses para pensar, para poder recapacitar de lo que quería ser o qué quería hacer de mayor ya, por decirlo de alguna manera.
Sí, es verdad, porque en principio la mili era 1 año y luego se bajó a 9 meses, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Antes de desaparecer eran 9 meses los que había que cumplir.
Y hasta 15 meses también, como antes decía.
15 meses, ¿sí? Claro, 15 meses era cuando te presentabas voluntario, claro. Si es verdad que sí, podías elegir destino, pero la contra es que pasabas más
creo
meses.
Creo que antes incluso también de forma obligatoria, o sea, hace años, ¿ah, sí? Muchos años también, sí.
Eran más años. Óscar, lo mejor y lo peor de la mili, ¿qué recuerdas?
Lo mejor, pues, como han comentado... pues los compañeros, los amigos que se quedan, que tienes, los buenos momentos de risas, el apoyo, en fin, eso sería lo bueno. Lo malo, las guardias nocturnas, eso sí que era lo peor.
¿Te chupaste muchas?
Alguna.
Y la cocina, ¿verdad? No sé si
No. La cocina no, yo gracias a Dios, yo no tuve las... Yo no me tocó hacer cocina porque estaba en un cuartel de caballería, uh-huh. Y en ese caso ya había un servicio general que se encargaba de la cocina.
Menos
entonces
mal.
No estaba ahí.
Oye, las guardias haría un frío que pelaba, ¿no?
Sí, recuerdo una garita en ese cuartel que era la de Polvorín. Estaba ahí en medio del monte, como aquel que dice, y la verdad es que hacía mucho frío. Y 2 horas, uh-huh. Pues, que tenías que estar ahí aguantando y demás.
Dabas
vueltas a la garita. No, estaba quieto. Era imposible estarse quieto en ese momento.
Oye, Óscar, ¿y algún arresto?
Sí, también.
¿Confesable? Ya prescrito. Se puede confesar.
Ya, no, sí, pero bueno, es lo típico de no hacer caso al sargento que te está diciendo que hagas una cosa y te ha arrestado 2 días, o sea, tampoco era...
Aquí poca broma, fue. Poca broma.
Óscar, ¿tú querrías que tus hijos o tus sobrinos, no sé si los tienes, hicieran la mili?
Sí.
¿Ah, sí?
Yo sí.
¿Y eso? Cuéntanos, ¿por qué?
Primero porque, como lo he dicho, o sea, yo tengo buenos amigos de la mili, entonces pues creo que para ellos sería una experiencia de vida también muy positiva en ese sentido. Poder conocer a gente de diferentes sitios, incluso con acentos muy raros ahora mismo, pero sobre todo por el hecho de... A ver, yo gracias a la mili luego me reenganché. Fui profesional y salí de casa de mis padres con 22 años. Es una forma de independizarte, una forma un poco rara, pero empiezas por ahí.
O sea,
y creo que para... Uh-huh. Perdón.
No, termina, por favor, Óscar.
No, simplemente eso, creo que sería una buena experiencia para ellos.
Cuando dices fui profesional, ¿te quedaste en el ejército?
Sí, 4 años.
Ah, 4 años, ¿eh?
Esa es una posibilidad, por ejemplo, si se instaurara una mili voluntaria, como hace Francia o Alemania, creo que Bélgica también, ¿no? Esa es una posibilidad que abre bien un horizonte laboral también a muchos chicos que a lo mejor no tienen nada claro, se apuntan, entran durante unos meses, serían 10 meses aproximadamente, y si les va bien y les gusta, podrían reengancharse efectivamente y estar más tiempo. Y si no, bueno, pues mire, durante ese tiempo han estado cobrando un sueldo digno, porque se habla de una retribución que sea digna, porque si no, no tendría sentido. Y mientras tanto también se han estado formando. Ojo, que eso, esa formación también luego pesa dentro del currículo laboral.
Porque no lo recuerdo, no había ninguna remuneración en la mili, ¿no?
Bueno, creo que era una cosa simbólica. Yo uh-huh. recuerdo
Óscar,
cuando,
¿tú lo recuerdas?
Sí, cuando ya me marché, no sé si me dieron, que es el equivalente a unas pesetas, no sé. Es que no sé cuándo era, pero vamos, para tomar una caña, creo.
Exacto, para tomar unas cañas, no daban para mucho más.
Nada, era una cosa simbólica, totalmente. Sí.
Bueno, pues acabamos de hablar con Óscar García Pinar, que formó parte de uno de los últimos reemplazos de la mili que se cumple 25 años desde el día que se anunció, pues que ya dejaba de ser obligatoria en nuestro país. Óscar, gracias por estar con nosotros y por recordar con nosotros esta tarde.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias, Óscar. Antonio, Ana, con la guerra en Oriente Próximo, la guerra en Ucrania, la tensión global que vivimos ahora mismo, En Europa vuelve a hablarse mucho de defensa y algunos se preguntan si aquella mili podría volver. ¿Pensáis que con el nuevo contexto internacional tendría sentido recuperar algún tipo de servicio militar o social para los jóvenes?
Yo apuntaría a lo que hemos comentado anteriormente, o sea, un servicio voluntario. Bueno, es verdad que nosotros, como los escenarios y teatros bélicos nos pillan lejos, parece que no estamos tan sensibilizados como, por ejemplo, los alemanes, respecto a la proximidad con Rusia, incluso, bueno, Francia está aquí también al lado, o sea, y sin embargo también han tenido conciencia de que son conscientes de que hay que, bueno, formarse y prepararse para la defensa nacional. Creo que desde esa perspectiva sí sería bueno, ¿no?, hacer algo. No sé qué tiempo exactamente, pero en fin, desde el punto de vista voluntario estaría bien. Pero es evidente que ahora mismo la formación de un soldado no tiene nada que ver con la que nosotros tuvimos en su día. Antes hablábamos de puedes tener tropecientos mil hombres en un ejército y podría ser el más ineficaz del mundo si realmente tú no tienes ahora mismo la capacidad tecnológica. Okay. ¿No? Y de arsenal que tienen las grandes potencias para hacer frente a una agresión externa, ¿no?
Porque realmente yo no creo de España, Pilar, que participa en misiones en Letonia, en Rumanía, en Líbano, en Bosnia, en República Centroafricana, no podría mandar a ninguna de ellas a un chaval que lleva medio año de formación. Claro. Solo tendría sentido un reclutamiento obligatorio si nos invadiera, Dios no lo quiera, algún país como le ha pasado a Ucrania. Entonces ahí movilizas, por supuesto, a todos los jóvenes que tengas al alcance.
Bueno, yo
pero de otra
además,
manera, yo no creo, no creo en una mili obligatoria.
Amigos que hicieron la mili y realmente no aprendían nada porque no había balas, entre no había otras balas. Cosas. No había balas. Tú hacías una instrucción y era como, bueno, te enseñaban algunas cosas.
A desfilar y punto, y poquito más en ese sentido, y luego hacer algunas prácticas de tiro, pero eran insignificantes, ¿no? Yo insisto, creo que todo esto tiene sentido. En Francia y en Alemania, por lo que veo, se está haciendo más en función de la necesidad de imbuir a los jóvenes esa capacidad de defensa que debemos tener y de admitir y concienciarnos de que en algún momento podemos ser agredidos y tendremos que defendernos, ¿no? Y se trata de eso, de imbuir un espíritu, digamos, de defensa, ¿no?, por parte de los nacionales, de los chicos.
Y un espíritu nacional,
¿no?
Antonio, que eso también.
Sí, bueno, y un espíritu de, efectivamente, de que también que sean conscientes de que a lo mejor llega un momento en que hay que defender la nación en la que vives. Y probablemente ese sería el objeto de proyectar e impulsar este tipo de
bueno,
de mili
pues,
voluntaria, ¿no?
La mili de la que hablamos, porque hoy precisamente se cumplen 25 años desde que dejó de ser obligatoria. Una gran noticia para todos los chavales que estaban ahí a las puertas de tener que hacerla. Bueno, sabéis que la noticia del día es que Carlos Herrera ya es abuelo, ¿eh? Abuelo
el
de
Yayo
un niño.
Herrera.
El Yayo Herrera, efectivamente. Abuelo de un niño precioso.
Marilo
que
se quiere
llama...
que la llamen abuela, ¿eh?
Ah, no, Marilo no.
La abuelita dice
es
que
una
no,
abuela
que...
estupenda, ah, vamos.
A mí que me llame Marilo, a mí nada de ya.
Bueno, que el niño es precioso, que el abuelo está mandando fotos como loco. El niño es precioso, que se llama Marcos, que Alberto Herrera, que es el papá, está feliz, que su mujer también lo está, como para no estarlo cuando un niño siempre trae, desde luego, alegrías.
Felicidades, Albertito. Y a Blanca,
es,
la madre.
Claro. A toda la familia. Que hoy buscamos anécdotas de padres primerizos. ¿Qué metedura de pata recuerdas cuando llegaste con tu bebé en brazos a tu casa? Porque ahí empieza el susto, ¿eh?
El papelón. El papelón lo tienen los padres.
Efectivamente, cuando dices, ay, si éramos dos y estábamos tan a gusto y ahora entramos en casa y somos tres, si no, cuatro, porque puedes tener gemelos.
También,
o bueno,
también.
Ya los que tienen trillizos, ya, fíjate, telita.
Claro, entonces, ¿sabes qué pasa? Que cuando durante tantos años has vivido siendo dos y de repente sois tres, pues el cerebro tarda un poco en acostumbrarse. Por eso hay padres primerizos que nos cuentan despistes increíbles.
Tanta gente, mi mujer y yo estábamos un día en el sofá viendo la tele todos relajados y de repente nos vimos uno al otro y salimos corriendo al ascensor. Nos habíamos olvidado a nuestra hija pequeña. Habíamos ido a la compra, vinimos cargados de bolsas y tal, y no nos acordamos, nos la dejamos atrás. Éramos primerizos y ahí quedó. Nada, allí estaba dormidita y toda relajada en su carrito. Y ahí estaba, había quedado ahí el ascensor,
menudo
nadie
susto,
lo había movido. Un saludo.
El susto te lo llevas y llamas al ascensor y te aparece el bebé con el carrito.
Oye, pero si es verdad que
yo perdí 10 minutos. Bueno, no, a lo mejor serían 2 minutos, pero se me hicieron eternos. En la playa de La Barrosa, en Cádiz, a mi niño, tenía entonces Alejandro, pues tendría un año y medio, dos. y no veas lo mal que se pasa.
Sí, estaba, se pasa fatal.
Para mí eso, el mundo se me cayó encima. Hasta que lo encontré, dije, Dios mío.
Qué sensación, Ana, ¿eh? Cuando atraviesas la puerta de tu casa, sales del hospital con tu bebé en brazos y dices, bueno, que ahora qué hago yo con esta cosita.
Yo es que tengo un recuerdo muy caótico porque nos acompañaban mis suegros, llegamos a casa, el gato estaba dando vueltas escuchando un sonido que no entendía, mi suegro había ido a comprarme jamón y casi me lo mete en la boca, el niño que se tenía que bañar, en fin.
Claro, bueno, cuando está toda la familia ahí contigo es una locura.
Es una locura, es una locura.
Casi es mejor ir los tres solos a casa.
Sí, es verdad, y claro, el afán y la alegría que produce, pues toda la familia quiere estar ahí, ¿no?
Pero hay un periodo de adaptación y es verdad que es mejor pasarlo en la intimidad y con cuanta menos gente alrededor.
Es una mezcla de sensaciones extraordinaria, sí, ¿eh? Sí, Por un lado es felicidad absoluta decir, Dios mío, esto es el verdadero amor, además de una forma incondicional, pero al mismo tiempo el vértigo que te entra, ¿no? De la responsabilidad.
Ahí aprendes lo que es la responsabilidad.
La responsabilidad, dices, ya la vida no va a ser la misma.
La preocupación y la responsabilidad, las dos cosas. ¿Eh?
Bueno, pero a veces de más, porque hay padres...
Y también te da mucha alegría, claro.
Sí, lo que pasa es que hay padres primerizos que se vuelven ultraprotectores, rozando lo maníaco, incluso al borde de la locura. ¿Eh?
Buenas tardes, gente. Yo no, yo creo que fui normal. Pero tengo un amigo que fue primerizo y ya tuvo el hijo con 39 o 40. Y entonces este tenía que a las 8 de la tarde apagaba todas las luces de la casa, cerraba todas las persianas, toda la casa súper oscura y desconectaba el timbre de la puerta del piso y desconectaba los teléfonos móviles y el teléfono. Y entonces la casa se convertía en la casa de Drácula. No se podía llamar ni nada de nada a partir de las 8 de la tarde porque estaba el niño ya durmiendo. Venga, gente.
Eso no es bueno.
No, pues no es nada bueno. Yo conozco algunos. Algún caso he conocido cerca que, en fin, los abuelos casi tienen que pedir autorización para poder ver al nieto.
Bueno, cogerlo no te digo exacto, más, ¿eh?
Casi dirigirse al Vaticano es para verdad. Decirle, por favor, Santo Padre, interceda usted, que esto no me
nos
deja ver a mi nieto.
Muy tontos un poco, ¿eh?
Bueno, es que no tenemos ni idea. Y intentamos hacerlo lo mejor que podemos y seguimos a rajatabla lo que nos dice, claro. Pues en este caso, a lo mejor el pediatra, ¿no? Claro. Y están los abuelos ahí que saben de esto mucho más porque nos han criado a unos cuantos hijos, pero cuando eres primerizo, tú al pediatra. Claro. Haces caso y te dice que eso no se le da al niño y dice tu madre, pero tú dale al niño ya, mete ahí en el puré, mete un trozo de cordero que no pasa. ¡Hombre, el cordero! Eso no se mete hasta el séptimo mes de la papilla. Todas estas cosas.
Pues sí, bueno, hoy buscamos anécdotas de padres primerizos y contadnos las tonterías que habéis llegado a hacer. En el 607-15-0602.
Tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, porque es surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua y todos contentos, porque si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
El Líbano está siendo muy castigado por la guerra. Allí vive Zeyn Alakis y trabaja como guía turística. Bueno, trabajaba. ¿Cómo has pasado la noche?
Ay, muy terrible.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Y si se me estropea la lavadora? ¿Y si me entran a robar? ¿Eso son humedades? Cuando empiezas a pensar en tu hogar, también empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre, con la asistencia más completa y el mejor servicio. Para pasar de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía.
Hace años la hija de Sandra le hizo una figurita y le dijo que era ella. Es terrible. Mente única. Para Sandra protegerla es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso en CaixaBank le ofrecimos nuestros seguros MyBox y una alarma sin subidas de precio durante 3 años. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha ocurrido todo ello? Creo que hay que encontrar.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Días en este mismo programa aquí en La Tarde te contábamos que Cristiano Ronaldo se hizo accionista de la Unión Deportiva Almería, club de fútbol de segunda división, un club de nuestra liga de segunda división. El jugador portugués compró la cuarta parte de la Almería, el 25% gracias a su amistad con el propietario del club, el empresario saudí Mohamed Al-Kereiji. También conocemos todos los casos del Manchester City en Inglaterra, que es propiedad del jeque Mansour Bin Zayed de Emiratos Árabes, o el caso del Paris Saint-Germain en Francia, propiedad del empresario qatarí Nasser Al-Khelaifi. Nos hemos acostumbrado, la verdad, que los equipos de fútbol tengan figuras de millonarios detrás. Pero ¿cuál es la situación actual? ¿Quiénes son los dueños del fútbol en España? Es algo que vamos a analizar a continuación con la ayuda de nuestro compañero de Deportes COPE, Luis Munilla. Munilla, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Fenomenal de estar aquí.
Oye, esto no siempre fue así. En España los clubes de fútbol se tuvieron que convertir en sociedades anónimas, deportivas, a raíz de la ley de 1990, si no recuerdo mal. Todos menos 4 que pudieron demostrar una economía saneada y que mantienen a día de hoy la estructura del club deportivo, propiedad de sus socios. ¿Qué clubes son, Muni?
Pues ya sabes, el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Athletic de Bilbao, el Athletic Club de Bilbao y el Club Atlético Osasuna. Esos son los 4 que todavía subsisten como clubes que no, o sea, se han resistido a convertirse en sociedades anónimas deportivas, pero ya sabes que el Barça, por ejemplo, está lleno de problemas económicos, buscando financiación allende los mares, por todos sitios. Ya sabes que lo está haciendo yo a la puerta desde que ha accedido de nuevo a la presidencia. Y en el Real Madrid, que decir que Florentino Pérez también lleva tiempo intentando buscar la fórmula de incorporar un inversor a la estructura económica y societaria del club, y en eso está. De momento también se sigue resistiendo, pero quién sabe, en un futuro próximo.
Fíjate, no sabía que entre los 4 estaba Osasuna. Ahí está, con los grandes.
Sí. Osasuna siempre está ahí metido en las cosas buenas.
Los rojillos ahí. ¿Cómo van en la liga? Que estoy un poco despistada.
Pues están ahí, un poco zona media, pero hacia abajo.
El susto se lo dieron al Madrid y ya a partir de ahí se han desinflado igual un poco. Bueno, el resto de clubes son sociedades ya anónimas deportivas. Dentro de ellas, ¿cuáles mantienen un capital mayoritariamente español?
Bueno, te resumo que en primera división el 65% de los clubes siguen siendo de capital español, pero el 35% ya tienen incorporado, ya son dueños de ellos extranjeros. Si quieres te puedo detallar algunos, ¿no? Por ejemplo, o sea, de los 9, más allá de los 4 clubes tradicionales, de los 9 que son ya sociedades anónimas deportivas, pero son de capital español, pues está el Villarreal de Fernando Roig, está el Betis con Ángel Aro a la cabeza, está el Celta, que es de la familia Mourinho, la Real Sociedad, que es curioso porque nadie puede tener más de un 2% del club por estatutos y sigue siendo capital español, el Sevilla capital sevillano, el Getafe de Ángel Torres, el Alavés es de José Anquerejeta, un clásico del deporte vitoriano, que también tiene el Baskonia, el club de baloncesto, el Rayo de Martín Presa, y el Levante es del empresario José Dávila. Y luego el resto, los otros 7, sí que son de propiedad extranjera.
Claro, tenemos la imagen de que hay mucha inversión extranjera, ¿no? Con el predominio de los petrodólares, de los jeques árabes que invierten en el fútbol. ¿Se ajusta esta imagen a la realidad?
Pues te voy a decir una cosa. En otros lugares del fútbol europeo, quizás sí. En España, de momento, no. Porque en primera no hay ni un solo dueño que tenga petrodólares en el bolsillo. En segunda división sí están empezando. Y luego, si quieres, te lo comento. Pero en primera división no hay petrodólares.
Dentro de los equipos con capital extranjero, ¿cuál es el país que más tiene invertido en nuestra liga?
Pues mira, no sé si te va a sorprender o no, pero es Estados Unidos. Estados Unidos es el capital, o el, mejor dicho, el país que más capital tiene invertido en el fútbol español.
No lo hubiera
en este
dicho
momento.
Jamás.
Pues mira, fíjate, 7 ya te he dicho que son de propiedad extranjera en primera división. Está el Atlético de Madrid, que es recientemente de propiedad extranjera, en este caso estadounidense, el Fondo Apollo, que acaba de llegar. El Español, del dueño estadounidense Alan Pace, el Girona, que es del USA City Group, mayoritario, tiene un 47% de las acciones del club, y luego, creo, sí, estadounidense está también el Mallorca, que es propiedad de Andy Colbert, y luego está, por ejemplo, el Valencia, que es del singapurense Peter Lim, está el Elche, propiedad del argentino Cristian Bragarnik, y lo del Oviedo quizás sea lo más curioso, que es del grupo Pachuca mexicano. ¿Sabes cómo llegó a ser de manos mexicanas el Pachuca?
Digo,
mejor dicho, el Oviedo.
El Oviedo.
Pues mira, yo creo que era año 2012 aproximadamente, llegó todo de una broma de Tiempo de Juego, programa de esta casa, programa líder de los deportes de este país, en la radio. Tal cual. Le gastaron una broma, en aquel entonces estaba el Oviedo muy mal, perdido por las categorías inferiores, y sinceramente no me acuerdo si se le ocurrió a Paco a quién, pero David Miner, nuestro querido compañero de Grupo Risa, acabó llamando a la mano derecha del multimillonario Carlos Slim, que era en ese momento Arturo Elías, y lo sigue siendo, llamó a Carlos a Arturo Elías haciéndose pasar por Emilio Butragueño. El falso Emilio Butragueño, que era David Miner, le contó la situación dramática en la que estaba el Real Oviedo, le llegó al corazón a Arturo Elías, se lo hizo saber a Carlos Slim y acabó comprando Carlos Slim el Real Oviedo, que ahora, por cierto, se lo vendió hace poco al Grupo Pachuca, pero sigue siendo capital mexicano.
Qué bueno. Oye, en segunda división, hemos hablado del caso de Cristiano Ronaldo y el Almería. ¿Es diferente la situación en segunda?
Sí que es diferente, porque si en primera división 65% era capital español, aquí es prácticamente al revés. El 40% es capital español y el 60%, 13 clubes, ya tienen dueño extranjero. ¿Vale? Aquí solo queda un club tradicional, que es el Eibar, que sigue siendo propiedad de los socios, pero de las otras, el resto que son sociedades anónimas deportivas, 8 son de capital español y 13 de propiedad extranjera. Y aquí hay más petrodólares.
Sí, es que es la imagen, lo que te decía antes, la imagen que tenemos, ¿no? Que vienen todos de pues esa zona, del Golfo Pérsico, a invertir en nuestro fútbol.
Estás acostumbrado
equipos.
Sobre todo a ver al PSG y el PSG pues ha hecho mucho
con
daño.
Con dueño de Qatar, creo que es, ¿no?
Efectivamente, eso es, del Emir de Qatar. Pues así es la historia. Aquí manda mucho capital extranjero, pero sobre todo, por ejemplo, el Almería, ya lo sabes, es de Arabia Saudí, ahora ha entrado Cristiano Ronaldo en el accionariado, el Málaga es de Qatar, el Albacete de Qatar, el Leganés, por ejemplo, de Estados Unidos, el Granada de China, el Valladolid de Estados Unidos, la Cultural Leonesa de Qatar, el Zaragoza de Estados Unidos. Hay muchísimo, pero sobre todo Estados Unidos y los petrodólares.
Oye, ¿y en la Premier cómo está la cosa?
En la Premier manda Estados Unidos también. Manda a Estados Unidos. Por cierto, de los 9 equipos que juegan este año, equipos ingleses en Europa, solamente uno tiene dueño inglés, que es el Tottenham, rival del Atlético de Madrid mañana en la Champions. Pero fíjate, son de capital estadounidense el Liverpool, el Arsenal, el Chelsea y el Manchester United. Aunque es cierto que en el Manchester, el británico Jim Ratcliffe está haciendo que cada vez haya menos. Pero bueno, de los Emiratos es el Manchester City, bien conocido por todo el mundo. El Newcastle es de Arabia Saudí. y el Aston Villa, por ejemplo, es de capital egipcio y estadounidense. O sea que Estados Unidos es de los que más manda la Premier, o el que más.
¿Y en la Bundesliga, en la Liga Alemana?
En la Bundesliga, ahí es distinto porque hay una norma que protege a la Bundesliga de invasiones extranjeras, y allí podemos decir, por ejemplo, que el Bayern Múnich, que es el equipo por excelencia, el 75% de sus socios y el resto de empresas alemanas de toda la vida, como Audi, Adidas o Allianz. Y luego el Borussia Dortmund, que es el otro equipo puntero, es también de capital alemán. Así que allí están bastante más protegidos, de momento.
Sigo la tarde de COPE también con Ana Martín y con Antonio Jiménez, que estaban atentamente escuchando a nuestro compañero Luis Munilla. ¿Os sorprenden los datos que nos estaba dando Muni?
A mí me parece muy interesante, porque es verdad que hay gente que no sabe todavía, es aficionado a cualquiera de estos clubes que hemos mencionado, y probablemente no sepan que el capital es extranjero y que se mantiene gracias a esa inversión. Yo creo que la clave de todo esto es que aquellos que invierten, porque han considerado que el fútbol español puede ser rentable y puede ser un escaparate también para sus actividades de negocio, se queden, no sea una inversión de estas pasajera, de aquí te pillo, aquí te mato, si veo que hay resultados me quedo y si no me marcho, porque si apuestan como suele hacerse en la Premier, que por eso la Premier se ha estabilizado hasta unos niveles extraordinarios y las inversiones son muy potentes y permite, claro, que allí, en fin, el dinero fluya y haya fichajes estratosféricos, que en España todavía no los estamos viendo, salvo rarísimas excepciones, ¿no? Pero si vienen y se quedan y realmente invierten y apuestan por el fútbol español, será bueno para el fútbol español, sin duda.
Bueno, yo sí me gustaría mencionar algo de lo que creo que no se está hablando, y es, vale que los clubes no nos pertenezcan a los aficionados, la mayoría de hecho ni siquiera pertenecen a los socios, pero hombre, es de exigir un mínimo de conocimiento, de respeto y de coherencia con la historia, con los símbolos y con los valores de cada club, me refiero a los compradores. Yo hablo por el caso del Real Valladolid, que es mi club de toda la vida. A nosotros nos compró Ronaldo Nazario en 2018, como recordaba ahora Munilla, y en el año 2022 no se le ocurrió otra cosa que de manera unilateral cambiar el escudo de arriba abajo. Eliminó la cruz laureada de San Fernando y la corona de laureles. Aquello parecía un Tamagotchi y no,
y se
pero
un
feo
poquito,
de solemnidad.
¿No?
Claro, entonces es que es faltarle al respeto al club, además sin haber consultado a los socios, en contra de ponerte en contra toda una ciudad. Tuvo que recular porque no vendía una camiseta, también lo digo. Pero con este ejemplo quiero decir que, hombre, que deberían estos grupos saber dónde se meten y qué es lo que compra. Y luego que hay grupos, mencionabas, creo que el City, Munilla, que es que tienen clubs por todo el mundo, en todos los continentes. Entonces,
el Girona, por ejemplo.
Claro, el Girona, o ya, tienen pero uno en Melbourne, en Montevideo, el Palermo, en fin. Claro,
al final,
o sea, que
de todas formas,
son grupos que ya hacen de esto un negocio, sí, pero no, vamos, sí, a la misma potencia.
Pero si al final tú consigues que hacer bueno lo de la inversión, siempre y cuando vaya respetes, por supuesto, lo que es la esencia del club, y haces buenos fichajes, el club funciona, si está en primera división no baja, si está en segunda sube a primera, de vez en cuando, por lo menos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso lo agradecen mucho los aficionados. Es una inyección económica que ahora, sin esa inyección, es probable que no puedan hacer los fichajes, abordar fichajes que son determinantes, ¿no?, y sustanciales.
Pero es que hay veces que la inyección económica tampoco es sinónimo
algo,
de fichajes,
¿no?,
Antonio, ni de mejorar las cuentas.
Hombre,
sino que hay veces que uno piensa que viniendo dinero del extranjero va a ser el bálsamo de Fierabrás, y resulta que empeoran la situación, incluso la categoría en la que
bueno,
juegan los clubes.
Normalmente los clubes, si por ejemplo el Valencia no hubiera tenido tan mala suerte con Peter Lim,
o el Málaga, si es
o
que
el Málaga con este
muchos
falso jeque, efectivamente.
Oye, futbolera, claro. Ana Martín,
Málaga, sí, porque bueno, es un...
Aquí han venido algunos creyendo que eran los reyes del petróleo del mundo mundial, y en Málaga concretamente, claro, ya han descubierto, oye, que era un jeque que estaba más tieso que la mojama. O bueno, yo digo tieso porque dicen ahí en Málaga que está tieso, el hombre no es tan duro.
Déjame que le pregunte a Muni, porque esta noche hay entrevista gorda en el partidazo.
¿Qué diría
en
aquel?
El partidazo de COPE, Laporta.
Estalló en la puerta, sí. Candidato a las elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, que son, recordemos, el próximo domingo. Además, en un momento súper caliente, porque ya sabes que ha entrado Xavi Hernández en campaña. Lo hizo ayer en una entrevista a La Vanguardia. Dijo cosas, por ejemplo, como eso de que el fichaje de Messi estaba hecho y La Porta lo tumbó. Uh-huh. Javier Tebas ha salido hoy a negarlo. La Porta hoy medio, pero seguro que tiene mucho que decir sobre eso y mucho más esta noche a partir de las 11:30 en el partidazo con Juanma.
Pues lo escucharemos atentamente esa entrevista a Joan Laporta. Munilla, gracias.
Hasta luego, Pilar.
Chao, chao. Vuelve por aquí Rosa Rosado con los padres y las madres primerizas.
En apuros.
En apuros.
Sí, de eso va la cosa hoy, padres primerizos en apuros. Bueno, aunque los padres no son los únicos que pasan apuros, a veces es el tío el que no sabe por dónde tirar.
Hola, yo no soy padre, pero soy tío. Hace 23, 24 años, mi sobrino Miguel, un bebé, llorando, llama a la madre, ¿qué le pasa al niño? No sé, ay, pues, tendrá hambre, mira la hora que no llega a casa todavía. Coge un potito, se lo pones al baño María y se lo da. Yo entonces no había YouTube, no había Instagram, con el niño en un brazo, el potito en la otra mano, esto es el baño María, pongo un cazo, lo voy a calentar, abro el potito y todo lo de dentro, ¡bum!, al baño María, al agua. Y le empiezo a dar vuelta ahí, el niño en un brazo llorando, yo con una cuchara se lo acercaba, él lloraba más, digo, si es que esto es asqueroso, yo no sé cómo soy capaz de comer estas cosas.
Efectivamente. Y más con todo el agua, el potito todo ahí mezclado. ¡Ay, qué pena!
Madre mía.
Yo reconozco que soy una tía malísima. Yo con un sobrino, no era bebé, pero tenía pocos años, se quedó en casa, mi madre se fue al súper, el niño en el váter, y lo tuve sentado en la taza hasta que volvió mi madre. Digo, yo limpiar aquello, imposible. Vamos ni pensar. Todavía hablamos de esta anécdota de vez en cuando nos juntamos. Bueno, hay madres que se vuelven muy locas, como dicen por aquí.
Pues mi anécdota fue que mi mujer se volvió un poco loca con el primer niño y me hacía hacer los purés en el momento, instantáneos, para que no se le fueran las vitaminas del pescado ni de la verdura. ¿Qué pasa? Que yo cuando venía de trabajar, pues había hecho un perolo enorme de puré y a ese le iba añadiendo la sustancia. Entonces yo cuando ya venía antes de que viniese de trabajar, pues yo cogía una cacerola, la manchaba un poco a posta con un poco de puré, la metía en la pila del fregadero para que se pensara que lo había hecho en el momento y ya pues cuando venía se quedaba tan contenta pensando que el puré era reciente. Gracias, un saludo.
Qué bueno, qué bueno. Qué cosas, ¿eh?
Bueno, con la comida es que también nos volvemos un poco locas, ¿eh?
Sí, sí, cuando se les cae el chupete corriendo a esterilizar el chupete, por favor.
Todo esterilizado, solo nos falta meter al niño también ahí. Con el chupete y con todo. Y luego, fíjate, lo comentábamos hace unos días, que se te cae el chupete al suelo, luego te lo metes en la boca y se lo metes al niño.
Efectivamente. Oye, pero qué cosa cuando llegas con tu bebé a casa y que todavía no sabes ni cogerlo.
Ni cogerlo.
Y apañarte y dices, ay, que no se me escurra esto, que eso, no se me caiga. Que
espérate,
no se me caiga.
Luego cuando lo tienes que bañar. Claro,
mira, eso
mío.
A cualquier padre primerizo, ¿verdad? Es algo que lo ha sentido y la verdad que la experiencia era de una responsabilidad.
Sí,
¿no?
Me dice,
que se me va a escurrir, se me va a caer.
Buscamos eso, padres primerizos en apuros y anécdotas en el 607-150602.
Ana Martín, Antonio Jiménez, un placer como siempre.
Pues muchas gracias, Pilar.
Buenas tardes. Gracias, chao, chao.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía.
Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Lidl el ahorro sí que vale la pena. También con los quesos más sabrosos. Queso de oveja con trufa premiado por 2,39. Ahorras un 20%. Y con Lidl Plus, queso tierno de vaca por 6,49. Ahorras un 16%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja, el cero a la izquierda, que no vale nada, y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho, porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en nissan.es.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Son las 5, las 4.